Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, martes 14 de mayo. No se vaya, comenzamos. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, mantiene la fase 1 de contingencia ambiental. Mañana, tome precauciones, 15 de mayo habrá nuevamente doble hoy no circula en la capital del país. En el Estado de México, en la zona conurbada, aplicará para vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Vehículos que tengan holograma de verificación 1 y cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9 no van a circular tampoco. Vehículos de uso particular con holograma doble 0 y 0, engomado rojo, terminación de placa en 3 y en 4. Hoy, Alejandro Moreno prometió renunciar a la dirigencia nacional del PRI y también a su candidatura al Senado. Sí, el candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano y Jorge Álvarez Máynez declina a favor de Xóchitl Gálvez.
Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, declina en favor de Xóchitl Gálvez Ruiz y destina todo su tiempo aire para pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xóchitl Gálvez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República.
Bueno, ¿y tu nieve de qué la quieres? Le responde Jorge Álvarez Máynez a Alejandro Moreno, el candidato de Movimiento Ciudadano, calificó esta propuesta como un acto de ligera desesperación, dijo desesperación.
Alito, mira, de entrada renuncia porque le has hecho mucho daño al país. Renuncia a la dirigencia del PRI. Ese espacio lo debería ocupar una gente seria, de ideas, de congruencia como Beatriz Paredes. Renuncia al Senado. Sé que estás viendo que legalmente ya no se va a poder, que eres muy mañoso. Pero bueno, renuncia, hazte un lado y con mucho gusto sumamos a buenos perfiles.
Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato al Senado por MC, insiste en la declinación de alguno de los candidatos de la oposición, Jorge Álvarez Máynez o Xóchitl Gálvez, y dijo que se trata de un tema de madurez política por el bien del país, no solo pensando en partidos y dirigencias, que el que vaya en último lugar decline por quien vaya en segundo.
Mi llamado es a ambos candidatos de oposición. Los partidos y sus liderazgos están pensando solamente en los partidos y sus liderazgos. Por eso no sorprende que no se hayan podido poner de acuerdo. Pero hoy ustedes tienen la misma posibilidad, ahora como candidatos, de llegar a un acuerdo por el futuro de México. Si su decisión es final, yo respeto su postura como siempre lo he hecho.
Bueno, y a todo esto, ¿podría renunciar Alejandro Moreno a su candidatura al Senado? Más adelante vamos a hablar con Ukiv Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral. Parece que no puede. Bueno, y en más información electoral, el presidente López Obrador afirmó que ha cumplido con todas las recomendaciones que el INE le ha hecho y sostuvo que sí, hay piso parejo para la elección del 2 de junio.
Pero no estoy hablando de convocar a nadie a votar a favor de un partido, no, para nada. Es más, ni menciono a las personas. Díganme cuándo he mencionado en campaña por su nombre a un candidato. Creo que en un caso, por alguna razón, pero no en contra de nadie.
También prometió el presidente López Obrador que no va a haber fallas en la electricidad en la elección del 2 de junio. Esto recordará por los apagones que se registraron la semana pasada. También le tengo todos los detalles sobre lo que sucede en una escuela primaria de Coatzacoalcos en Veracruz. Escuche, se colocó una manta en la que exigen a los padres de familia que paguen una cuota de 2,000 pesos por niño o niña. Y con ello, evitar accidentes. Le vamos a tener la historia de esta extorsión a padres de familia de alumnos en Veracruz. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Uri Medina, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos como siempre. Bueno, les informo en materia de vialidad, incrementa el aforo vehicular, esto en la calzada Ermita Iztapalapa, ya que hay un motociclista derrapado a la altura de la calle 39 y esto está generando un poco de lento avance en la calzada Ermita Iztapalapa con dirección hacia lo que es el eje 6 sur, esto de zona poniente a zona oriente de la ciudad. Por otro lado, incrementa también el aforo vehicular en el anillo periférico desde la calzada Ermita Iztapalapa y con dirección hacia lo que es avenida Tláhuac. Minuto a minuto incrementa el aforo vehicular, esto en el viaducto Miguel Alemán de Avenida Revolución hacia lo que es la calzada de Tlalpan. Hasta aquí queda lo que es el reporte del Centro de Orientación Vial de la Policía de la Ciudad de México.
Muchas gracias, oficial Medina. Más adelante me enlazo contigo para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Y bueno, vamos con la información rápidamente. Se lo decía Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, pues le propone a Jorge Álvarez Máynez que si declina el candidato de Movimiento Ciudadano a favor de la candidata de PRI-PAN-PRD, Xochitl Gálvez, él, Alejandro Moreno, renunciaría a la dirigencia del PRI y a su candidatura al Senado de la República. Vamos a escuchar.
Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, declina en favor de Xochitl Gálvez Ruiz y destina todo su tiempo aire para pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xochitl Gálvez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI.
Bueno, pues ahí está su candidatura al Senado también. ¿Qué le responde Jorge Álvarez Máynez? ¿Que de qué va a querer su nieve?
Alito, mira, de entrada renuncia porque le has hecho mucho daño al país. Renuncia a la dirigencia del PRI. Ese espacio lo debería ocupar una gente seria, de ideas, de congruencia, como Beatriz Paredes. Renuncia al Senado. Sé que estás viendo que legalmente ya no se va a poder, que eres muy mañoso.
Bueno, esto nos recuerda en 2000 que Vicente Fox, candidato del PAN, le pide a Cuauhtémoc Cárdenas que decline a favor suyo para lo que llamaron el voto útil. Y el ingeniero Cárdenas se negó siempre a declinar a favor de Vicente Fox. Mucha ciudadanía que esperaba un cambio, que saliera el PRI del gobierno, no acababa de entender en su momento por qué la negativa de Cuauhtémoc Cárdenas. Decía, es que hay que sacar al PRI, hay que tener una alternancia. Una alternancia que se prometió y una alternancia que finalmente no se dio. Algo sabía el ingeniero Cárdenas. 24 años después, vuelven a estar pidiendo declinaciones. Han de estar sintiendo pasitos en la azotea, seguramente de acuerdo a las preferencias electorales. Pero a todo esto, ¿puede Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, en estos momentos, a partir de estos momentos, mejor dicho, renunciar a su candidatura al Senado? Agradezco enormemente a Ukekib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, que nos acompaña en Fórmula. ¿Cómo estás, consejero? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con el gusto de estar contigo.
El gusto es nuestro, consejero Espadas, para preguntarte, pues si estamos en tiempos, el día de hoy, o sea, a partir del día de hoy, ¿puede renunciar un candidato al Senado de la República a su candidatura? ¿Esto está previsto pues en la normativa, en lo que establece la autoridad electoral?
Bueno, un candidato puede renunciar en cualquier momento. Nadie puede ir obligado a las urnas.
Uh-huh. Y sobre la fecha límite que tendría una candidatura para plantear su renuncia, entonces esta no existe, no está estipulada en ninguna.
No, no hay una fecha límite para renunciar. Entonces, lo que hay es una fecha límite, que son 30 días antes de la elección, para que ante la renuncia el partido pueda sustituir esa candidatura con otra.
Entonces, en el caso de que Alejandro Moreno renunciara, o cualquier otro candidato al Senado de la República renunciara a su candidatura, el partido que lo postula no podría postular otro candidato para la misma posición.
Así es, efectivamente.
¿Qué sucede entonces, consejero electoral, con esa candidatura? ¿Faltaría un, en este caso, escaño en la Cámara de Senadores?
No, bueno, tratándose de una candidatura plurinominal, la lista se recorre, no hay nadie a quien asignárselo. Si entonces, se trata de una candidatura uninominal, los votos que se emitieran para ese candidato o candidata serían considerados votos nulos.
Serían considerados votos nulos y sube el que está abajo en la lista del candidato que renuncie, pues.
No. En el segundo caso, en una lista, en un candidato uninominal de mayoría relativa, si renuncia y nadie lo sustituye, los votos se consideran nulos.
Nulos.
En la lista plurinominal, donde el voto es para la lista, pues es simplemente como si ese candidato no estuviera en la lista.
¿Qué es el caso de Alejandro Moreno?
Pues sería el caso de Alejandro Moreno, cualquier otro candidato plurinominal.
Pues consejero Uki Kvide Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, aclarado esto, que hay mucha discusión sobre este tema en redes sociales, pues qué mejor que usted para que nos lo aclare.
No, un gusto.
Muchísimas gracias. Pues ahí tiene usted la información. Si Alejandro Moreno, como se comprometió en caso de que Jorge Álvarez Máynez renunciara, o más bien declinara a favor de Xóchitl Gálvez, bueno, pues sí puede Alito renunciar a su candidatura, y quien está abajo de él en la lista de aspirantes a este cargo, a plurinominal en el Senado, pues pasaría en su lugar. Juan Antonio Jiménez, voy con la información. Pues un tema que acaba de salir. Un juez federal concedió una suspensión provisional para que las autoridades de la Ciudad de México entreguen toda la información disponible con respecto a esta agua que fue envenenada, que llegó a vecinos de la alcaldía Benito Juárez, y en general con respecto al agua que se distribuye a los vecinos de esta localidad.
Así es, Juan, gracias. Buenas tardes. Un juez federal concedió a los vecinos de la alcaldía Benito Juárez, que acudieron al amparo, la suspensión provisional para que las autoridades de la Ciudad de México entreguen toda la información disponible con respecto al estado del agua potable en dicha demarcación. El juez hace especial énfasis en que, por tratarse de un servicio básico esencial, no se advierte ningún motivo por el cual la información obtenida pueda precisamente reservarse y no darse a conocer. Con esta decisión se logra el acceso a toda la información que tiene el gobierno de la Ciudad de México con respecto a la calidad del agua en la alcaldía Benito Juárez, sin que exista la posibilidad de que las autoridades reserven el acceso a la misma. Además, la concesión de la suspensión representa un logro importante para atender la crisis hídrica en la alcaldía Benito Juárez y poder tomar decisiones importantes con respecto a la responsabilidad de las autoridades y los cuidados que deben seguir los ciudadanos capitalinos. Y es que hay que recordar, Juan, que desde marzo pasado está este problema de que hay un olor como si fuera algún tipo de aceite que hay dentro del agua potable que utilizan los vecinos de Benito Juárez, y que sin embargo, bueno, pues las autoridades se habían determinado reservar toda esta información de las investigaciones que hubieran tenido durante los siguientes 3 años. Sin embargo, con esta decisión, con esta determinación que toma el impartidor de justicia, pues ahora las autoridades deben de entregarla. Juan, ese reporte.
Pues estaremos pendientes, porque seguramente interpondrá el gobierno de la Ciudad de México, la autoridad en la Ciudad de México, un recurso sobre esto que me estás dando a conocer. Otro tema de la capital. Sí, perdón.
Con una apelación, que es lo más viable. Ahora hay que tomar en cuenta que nada más es, hasta estos momentos, una suspensión provisional. La próxima semana se llevará a cabo una audiencia para ver si les dan ya el mismo juez la suspensión definitiva. Y de ahí, otra más después de unos meses, para ver si les den la paro. O sea, todavía esto es un proceso muy largo.
Sin duda alguna, Juan Antonio. Rápidamente, otro tema. Autoridades de la capital del país han rastreado a 2 presuntos responsables del ataque que sufrió Alessandra Rojo de la Vega, candidata por el PRI a la alcaldía Cuauhtémoc.
Sí, bueno, en ese sentido, déjame comentarte que ya se ha difundido un video en el que se encuentra al sujeto que disparó en contra de la candidata de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, cuando se encontraba en su camioneta en la colonia Peralvillo el sábado pasado. En las imágenes se aprecia que la camioneta está está estacionada frente a un inmueble en la calle Francisco Tamaño, en la colonia Peraldillo. Minutos después, se aproxima un hombre que viste bien sudadera y usa un casco de motociclista. Se aproxima a unos 10 metros de la unidad del aliancista, saca el arma de su ropa, sigue caminando, sosteniendo el arma en su mano derecha, da 12 pasos, se detiene sobre la banqueta y ahí dispara en 5 ocasiones contra el vehículo de Rojo Domarella. Este no intentó acercarse al vehículo, a pesar de que no había nada para que lo impidiera, y detonó su arma desde la acera contraria. Vamos a escuchar parte de lo que dijo precisamente el encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Luis Eduardo López, quien señaló que los implicados se dieron a la fuga en motocicleta por circuito interior Avenida Río Consulado hasta llegar a la calle Transval, y esto en la colonia Pensador Mexicano, donde abandonaron la motocicleta y continuaron a pie hasta llegar al metro Oceanía. Vamos a escuchar.
Más tarde, los probables responsables vuelven al lugar en una camioneta color verde por la motocicleta. Sin embargo, al no poder encenderla, la suben al automóvil trasladándose hacia el Estado de México.
De Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, indicó que ya le brindaron a la candidata las medidas pertinentes para su protección. Vamos a escuchar.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana estableció contacto desde el primer momento con la candidata para coordinar las medidas de protección correspondientes en su domicilio y en domicilios de sus familiares. Asimismo, se pusieron a disposición de la candidata medidas de resguardo y seguridad personal para sus traslados y actividades cotidianas.
Juan, es el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias. Entonces se les descompuso la camioneta, la motocicleta, y pasó una camioneta, treparon la moto en la camioneta y se pelaron. Estaremos pendiente de los avances en la investigación, que se deslinden responsabilidades, que haya transparencia. Gracias, Juan Antonio. Nos vamos a una pausa.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy el presidente López Obrador aseguró que ha cumplido con todas las recomendaciones que el INE le ha hecho y aseguró que sí hay piso parejo para la elección del 2 de junio. Sara Pablo, como todos los días, tú estabas ahí.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Así es. El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya a menos de 3 semanas de la elección, hoy asegura que no ha vulnerado el principio de imparcialidad, esto con sus declaraciones en la conferencia mañanera, pese a las 51 medidas cautelares impuestas por autoridades electorales, luego de que la aspirante presidencial de oposición, Xochitl Gálvez, se reuniera con magistrados electorales y acusara al Ejecutivo de haber afectado su candidatura. Fue cuestionado al respecto y López Obrador dijo que de su parte hay piso parejo, pero donde no lo hay es en los medios de comunicación. Argumentó que si ha recibido tantas llamadas de atención es porque la presidenta de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala, es simpatizante del bloque conservador y agregó que él les ha acatado todas las disposiciones.
Pero no estoy hablando de convocar a nadie a votar a favor de un partido, no, para nada. Es más, ni menciono a las personas. Dígame cuándo he mencionado en campaña por su nombre a un candidato. Creo que en un caso, por alguna razón, pero no en contra de nadie.
Pues ahí lo que dijo el presidente, que durante los apagones de los últimos días garantizó que esto no va a ocurrir el día de la jornada electoral y no se verá afectado el funcionamiento del programa de resultados preliminares. En tres, de ser necesario, la Comisión Federal de Electricidad va a proporcionar las plantas de luz que se requieran, dijo el presidente Juan.
Pues entonces, pues ahí está, según el presidente López Obrador, que el 2 de junio no va a haber apagones. Existe la preocupación, pues, por lo que sucedió la semana pasada. Imagínate, Sara Pablo, que hubiese apagones el día de la jornada electoral, sería terrible. Y casualmente le tocaría otra vez caídas en el sistema a Manuel Bartlett, ¿eh? Imagínate.
Pues sí, sí, fíjate que estas condiciones de atrasar.
Oye,
pero bueno, pues el presidente dice que si son necesarias las plazas de luz, se van a proporcionar al Instituto Nacional Electoral.
Estaremos pendientes, por supuesto, y que esto no suceda. En otro tema, ayer lo reportamos a eso del mediodía, normalistas de Ayotzinapa lanzaron petardos a Palacio Nacional, lo lanzaron a la puerta intermedia de Palacio Nacional. Hubo 26 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lesionados. Hoy habló sobre esto también el presidente en la mañana.
Así es, y el presidente pues dice que fue una provocación de un grupo de jóvenes que él reconoce que están pues, como parte de estas protestas relacionadas con el caso Ayotzinapa, que se lanzaron estos petardos a Palacio Nacional, que provocaron heridas no graves a 26 policías. Incluso pues el presidente aprovechó para mandar la solidaridad a estos agentes que resultaron lesionados, pero dice que bueno, pues todo tiene que ver, por supuesto, con la temporada electoral.
Sara Pablo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Que tengas muy bonita tarde.
Gracias. Otro de verte. Me iban a estar.
Si usted anda por la zona centro, por la calle de Bucareli, a la altura del reloj chino, es decir, de la Secretaría de Gobernación, se habrá dado cuenta que hay caos vial. ¿A qué se debe? Se lo digo. Normalistas, no de Ayotzinapa, de otras escuelas normales, están llegando a la Secretaría de Gobernación con varias demandas. Ahí los estaban esperando ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues para bloquear su paso. Javier Navarro, tú estás ahí, me enlazo contigo. Buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes, pues son estos estudiantes, le llaman el Frente Unido de Egresados de Escuelas Normales, y en este sitio pues han arribado a bordo de un autobús de pasajeros, pero como lo mencionas, ya se encontraba todo un operativo alrededor de las oficinas de la Secretaría de Gobernación. Esto incluye esta colocación de las vallas de más de metros de 3 metros de altura sobre lo que es la avenida Bucareli y la altura de la calle de Ayuntamiento, también en General Prim y en Abraham González, con lo que estas personas no han podido llegar hasta lo que es las instalaciones de Gobernación. En este sitio ya se encuentra el personal de atención ciudadana, quienes ya les ofrecieron una reunión con funcionarios para atender todas sus demandas. Y en este momento, pues como lo mencionas, Juan, caos vehicular en toda esta zona del centro de la capital del país, en los alrededores de esta dependencia del gobierno federal. Juan, es el reporte que te tengo.
Pues Javier, va a haber caos vial por un buen rato allá en Bucareli, frente a la Secretaría de Gobernación. Los vecinos ya están acostumbrados y esperemos ver que se lleven a cabo las mesas de diálogo, que lleguen a acuerdos, en fin, estamos pendientes. Muchas gracias, Javier.
Claro que sí, Juan, seguimos pendientes. Muy buenas tardes.
En otra información, pues lamento comunicarle que al menos 8 trabajadores agrícolas murieron, decenas resultaron heridos tras la volcadura de un autobús que los transportaba en los Estados Unidos, esto en el estado de Florida, en la zona centro de este estado. Óscar Zúñiga, nos tienes el reporte, voy contigo.
Gracias, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, bueno, pues tras anunciar un trágico accidente automovilístico allá en Florida, en Estados Unidos, trabajadores agrícolas mexicanos sufrieron precisamente este incidente. 8 de ellos perdieron la vida y, bueno, pues la canciller Alicia Bárcena manifestó que se está trabajando intensamente con el consulado en Orlando, sobre todo para darles la atención necesaria a los familiares de las víctimas. También, Juan, cabe señalar que el Roberto Velasco, quien es el jefe de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores para América del Norte, bueno, pues también confirmó esta noticia y esto nos dijo.
Muy lamentablemente, hasta el momento que conocimiento de que 8 personas han perdido la vida, fundamentalmente se trata de trabajadores del campo, trabajadores conocidos como H2A. La mayoría probablemente sean mexicanos. Nuestro consulado está in situ trabajando con las autoridades para verificar las nacionalidades, para dar atención también a los heridos que hay. Había 53 personas en el camión, 13 ya fueron dadas de alta del hospital, pero quedan varias más hospitalizadas y por supuesto los que perdieron la vida. Entonces está ahí nuestro cónsul en Orlando.
Juan, que hasta el momento, bueno, pues no se tiene conocimiento de los datos generales de cada uno de los connacionales, sin embargo, bueno, pues también se está viendo de qué entidades del país corresponde cada uno de ellos, y bueno, será la propia consulado allá en Orlando, en Florida, quien determine, pues, con el transcurso de las horas, el estado de donde provienen cada uno de los connacionales que fallecieron esta tarde.
Así es, en la Secretaría de Relaciones Exteriores atienden a personas que tengan alguna pregunta, alguna duda sobre este lamentable accidente ocurrido en Florida, directamente el consulado de México. Allá los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, algunos se encuentran lamentablemente en estado muy grave. Muchas gracias, Óscar Zúñiga.
Gracias, Juan, muy buenas tardes.
Nos vamos al estado de Chiapas. Se lo comentaba el día de ayer, una serie de balaceras y presencia de, además constante, de grupos armados se reportaron en varias comunidades de la Sierra Madre de Chiapas. Pues un enfrentamiento, un saldo de 11 personas muertas. Esto lo informaron autoridades ministeriales. Pero esto sucedido en Nueva Morelia, en el municipio de Chicomucelo, pues no fue un enfrentamiento. Están señalando reportes de personas que están allá. Fue una masacre. Una masacre perpetrada por un grupo de la delincuencia organizada. Las 11 personas que asesinaron no eran sicarios, eran civiles, los mataron en sus casas. Argenis Esquipulas, me enlazo contigo.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas para comentarte que el pasado fin de semana se había reportado un enfrentamiento entre hombres armados pertenecientes al cártel Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, esto en el municipio de Chicomucelo. Fue hasta el día de hoy, martes, que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado hacia 11 personas quienes fueron asesinados en la comunidad Nueva Morelia. El Ministerio Público de Chicomucelo realizaron el levantamiento de los cuerpos y los trabajos de identificación. Para garantizar la paz en la zona, se realizaron las investigaciones correspondientes, por lo que también el grupo federal y también de gobierno llevaron a cabo patrullajes en la región con el propósito de fincar responsabilidades. Los enfrentamientos entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa han alcanzado niveles altos y alarmantes en la comunidad de frontera Comalapa y Chicomucelo, obligando a los habitantes a abandonar sus hogares en búsqueda de seguridad. Desde el estado de Chiapas, informo para Grupo Fórmula, Argenis Esquipulas.
Bueno, pues ahí lo tiene usted también, vamos a estar pendientes, por supuesto. Nos vamos a ir a una pausa. Antes les recuerdo, para quienes nos escuchan en la zona metropolitana del Valle de México, es información importante. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, mantiene la fase 1 de contingencia por ozono. Entonces mañana 15 de mayo va a haber doble hoy no circula. No circularán vehículos particulares con holograma de verificación 2, todos. Vehículos que tengan holograma 1 no circularán, los que el último dígito de su placa sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9. Ojo, vehículos de uso particular con hologramas doble 0 y 0 tampoco van a circular aquellos cuyo engomado sea color rojo, es decir, cuyas placas terminen en los números 3 y 4. No se vaya. Al regresar, converso con Abraham Mendieta y con Aurelio Nuño. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba antes del corte. Está con nosotros Aurelio Nuño, candidato a la Cámara de Diputados por el Partido Revolucionario Institucional Plurinominal. Aurelio, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muy bien, Juan. Encantado de estar aquí como siempre. Gracias por la invitación.
Oye, muchísimos temas. Y uno tiene que ver también con el legislativo y con una candidatura que es la del dirigente nacional de tu partido, del PRI, de Alejandro Moreno, que le dice al candidato Álvarez Maínez, pues declina a favor de Xóchitl y si no te gustó, pues yo renuncio a la dirigencia del partido y también, de paso, a mi candidatura al Senado. Surgieron varias versiones en redes sociales, hechas pues, por legisladores, incluso por abogados, en donde decían, no puede renunciar Alejandro Moreno porque ya pasó la fecha límite para que renunciara. Acabo de hablar con el consejero electoral, con Ukip Espadas. Me dijo, claro que puede renunciar. Sí, claro. Me dice, y si es plurinominal, pues entonces quien esté abajo en la lista de plurinominales sube. Lo que no se saldría seguramente es el nombre del candidato en la boleta. Pero bueno, pues tampoco habría salido en el caso opuesto. En fin, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo ves lo de las declinaciones? Me acuerdo de la del 2000, ¿te acuerdas, Aurelio Nuño?
que Vicente Fox llama a Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del PRD a la presidencia, y le dice, Cuauhtémoc, declina a favor del PAN, declina por el voto útil, declina por la alternancia, que a mi punto de vista no se dio esta alternancia, Aurelio, pero hoy se repite 24 años después una solicitud. ¿Qué están sintiendo? ¿Pasitos en la azotea? ¿Se les está acercando mucho a Álvarez Máynez? ¿Cómo ves este tema?
No, al revés. Mira, esto sucede y es común que suceda en un sistema como el nuestro porque no hay segunda vuelta. Entonces, en un sistema presidencial que no tiene segunda vuelta, llega un punto en donde normalmente hay dos punteros y hay un tercero que queda rezagado. Y entonces es muy común que vengan que se hagan estos llamados. A mí me parece que hoy el presidente de mi partido, Alejandro Moreno, puso contra la pared a Álvarez Máynez. Porque Álvarez Máynez fue quien dijo, bueno, yo declino a favor de Xóchitl si es que Alejandro Moreno renuncia a su candidatura y al partido. Y hoy, con toda seriedad, salió y le dijo, oye, aquí estoy, va, de una manera formal, ¿dónde quieres que te lo firme?
Jalo, dijo Alejandro
Moreno. Este es momento de definiciones. Estamos en una encrucijada en donde, desde nuestro punto de vista, la coalición que encabeza Xóchitl Gálvez es una coalición que busca, vamos, que encabeza una visión de la libertad frente que el gobierno de Morena y la coalición de Morena busca la obediencia, la sumisión y el control. Y entonces a Álvarez Máynez y a MC se les dice, ustedes que hablan y dicen ser progresistas y estar a favor de la libertad, es un momento de definiciones. Es clarísimo que en todas las encuestas, no en una, no en dos, no en tres, en todas las encuestas están en un lejanísimo tercer lugar, no tienen posibilidad de ganar y llega un momento de definiciones. Tienen que optar porque finalmente su voto o su presencia en la boleta está fragmentando la votación y está impidiendo que haya una definición binaria de dos proyectos que son los que se están enfrentando realmente hoy. Y entonces le dice, bueno, aquí está esta opción. Eso se lo dijo hace un par de semanas.
Así es.
Y el candidato de MC volteó y dijo, bueno, sí lo hago siempre y cuando tú renuncies. Pues ya le dijeron hoy que aquí está. Y claramente ya lo vimos que no lo va a hacer, ¿no? Lo cual me parece que lo pone contra la pared.
Ajá.
Porque lo está desnudando. Está desnudando que en el fondo está siendo un esquirol de Morena.
Oye, Aurelio, te pregunto también, Aurelio Nuño, gracias por acompañarnos, de veras que qué bueno conversar contigo.
No,
y sobre
encantado.
Todo sobre este tema. A ver, imagínate que se diera, que yo lo veo muy lejano, si no es que imposible, una declinación de Movimiento Ciudadano a la coalición que hacen el PAN, el PRI, el PRD. Los votos que hoy tiene Jorge Álvarez Máynez, de acuerdo a las encuestas, como posibles para el 2 de junio, ¿tú crees que se irían a la coalición en donde la candidata es Xóchitl Gálvez?
La gran mayoría, sí.
¿No crees que este grupo de simpatizantes de Jorge Álvarez Máynez, en su gran mayoría jóvenes, porque ha hecho campaña, pues no principalmente, me parece que exclusivamente en universidades, pues tienen el imaginario colectivo al PAN, al PRI y al PRD como organizaciones políticas de una manera negativa?
Mira, no, y la mejor prueba de esto es que Morena no quiere que Álvarez Máynez decline. Si fuera al revés, o sea, si la hipótesis que estás planteando, que es una hipótesis muy válida, porque además siempre es difícil conocer esos números, pero si lo que esto quisiera decir es que al declinar Álvarez Máynez se irían más votos para Morena en lugar del Frente, pues quien estaría promoviendo esta idea es Morena. En cambio, Morena se opone drásticamente a esta opción. Al contrario, están empujando a Álvarez Máynez, están inflando la campaña de Álvarez Máynez, están diciendo que se acerca a un segundo lugar porque no quieren que ocurra esa declinación y no quieren que ocurra porque están viendo los mismos números que estamos viendo nosotros. Y son números en donde si Álvarez Máynez declina, la mayoría de las personas que hoy dicen votar por Movimiento Ciudadano tienen como su segunda mejor opción el Frente, la Alianza, a Xóchitl, porque no quieren que Morena vuelva a ganar. Entonces, están frente a ese dilema. Y es un dilema al cual van a tener que responder. Primero, pues creo que lo tomaron por estar de hablador Álvarez Máynez. Pero sobre todo,
aquí no creo que
ya
suceda, ¿no?
Y
ninguna
ya,
declinación.
No, pues no, porque. No. Pero lo que sí está funcionando es que lo están desenmascarando como un candidato que lo que está haciendo es ser comparsa del partido en el gobierno.
O muy optimista de acuerdo a la preferencia electoral, sí, podría ser otra opción. No,
yo creo que mira...
Porque ha subido algo, ¿no? Después de los debates. Digo, sí, no creo que se encuentre en segundo lugar, pero sí ha subido
luz,
un poquito.
Pero está años luz y mira, todos los que nos dedicamos a la política, por más ilusiones que te hagas... estás entrenado y conoces y tienes una dosis de realismo.
A ver, ¿y de
Álvarez
realismo?
Maínez sabe que está en tercer lugar y que hoy se abre una oportunidad para que pueda declinar. No lo va a hacer, bueno, esperemos que sí, ya dijo que no lo va a hacer. Tendrá que responder a ese acto de responsabilidad frente a millones de mexicanos que se lo están pidiendo.
A ver, de realismo, Aurelio. Sí. Yo creo que pues, saben el Movimiento Ciudadano que no tienen posibilidad de ganar la presidencia de la República, pero por primera vez este partido va con un candidato a la presidencia. Y esto le va a retribuir en muchísimas cosas a la organización política. En cuanto a prerrogativas, votos que vayan hacia los congresos, no solo federal, sino estatales. ¿Cómo gana más Movimiento Ciudadano como organización política sabiendo que no va a ganar la elección? Aliándose a la coalición, en donde pues hay ya tres partidos dentro de ella, oyendo solito y pensando tal vez en el 2030.
Yo creo que aliándose, por dos motivos. A Primero, ver. Porque se les está... pidiendo, y ese es el reclamo de millones de mexicanas y de mexicanos, y es que declinen en favor de Xóchitl. Pero nadie les está pidiendo que no pidan el voto por Movimiento Ciudadano para el Senado, para la Cámara de Diputados, para las gubernaturas y para las votaciones locales. Entonces, todo el tema del que tú hablas, que es parte de la realidad política, lo pueden conservar. Es más, posiblemente mucha gente que en un principio podría haber simpatizado con Movimiento Ciudadano, van a votar por el Frente porque no están de acuerdo con que Movimiento Ciudadano abra ese tercer bloque que le está quitando votos a la oposición. Si se suman, posiblemente muchas de esas personas, que todos votarían por Xóchitl, pero tal vez regresen a votar por Movimiento Ciudadano en el resto de las posiciones. Y no solo eso, si Movimiento Ciudadano, como dicen, que son muy estratégicos, realmente están pensando en los siguientes años, como se piensa en estrategia, tendrían que valorar esta oportunidad, porque esta oportunidad se la van a valorar millones de mexicanas y mexicanos que pueden ser, tal vez, en un futuro, sus votantes. Pero que, si no declinan, definitivamente no les van a perdonar este acto de egoísmo con México en este momento. No, lo creo y lo veo en las encuestas. Mira,
te lo pregunto por lo siguiente, Aurelio Nuño, porque, y lo platicamos fuera del aire la semana pasada, para muchas personas, y además de todas las edades, y es algo que se dice, causa extrañeza este pragmatismo político a través del cual partidos cuyas bases fundacionales no solo son opuestas, sino antagónicas, como el PRI y el PAN, se alían. Por primera vez el PRI, esta organización política desde 1929, que se funda, con otro nombre, pero era el PRI,
sí, claro.
Va por primera vez a una candidatura a la presidencia de la República sin candidato propio, igual desde 1997 que los capitalinos decidimos quién es nuestro jefe de gobierno, van por primera vez a la elección sin una candidatura propia. Y además de esto que te estoy diciendo, Aurelio, van levantando la mano de cuadros panistas, que es el partido que surge para detener las políticas públicas del general Lázaro Cárdenas, uno de los grandes referentes de la Revolución Mexicana, movimiento a través del cual el partido, el PRI, toma su nombre. Ya luego se vuelve institucional. ¿Cómo ves? ¿Por qué? ¿Tú crees que la gente estaría contenta de que Movimiento Ciudadano se sume a esto, que es pues un pragmatismo que va más allá, ¿no? O sea, no es un poco el poder por el poder. ¿Cómo se juntan?
No, al contrario. Yo no lo veo en este caso como un pragmatismo. Lo veo como un acto patriótico. Las circunstancias han cambiado muchísimo, Juan. Una cosa era el país de los años 30, que estaba buscando consolidar la revolución. Y una cosa muy distinta es el país que desde los años, depende cómo lo veas, pero desde los años 60 y luego ya, digamos, institucionalmente a partir de los años 70 inicia una transición a la democracia. Una transición a la democracia de la cual el PRI fue parte fundamental. Don Jesús Reyes Heroles es el primero que abre de una manera fuerte el sistema político del país cuando era secretario de Gobernación, legaliza el Partido Comunista, se crean los diputados plurinominales para que las minorías puedan tener representación en la Cámara, en el Congreso. Y empieza este proceso de transición democrática que se va construyendo entre el PAN, el PRI y el PRD a lo largo de muchas décadas. Juntos también, o en parte, se hacen estos partidos, construyen la apertura económica del país. Después hacemos el Pacto por México para hacer reformas estructurales que fortalezcan las instituciones del Estado. Y entonces hay un proceso natural de diálogo, de negociación y de convergencia en el nuevo régimen que se crea. Los tres son los partidos que crearon la democracia. Los tres somos partidos que hemos competido y que hemos construido a través del diálogo muchísimas de las instituciones que hoy tenemos en día. Instituciones que Morena ha buscado destruir. Avances democráticos y de la libertad que Morena ha buscado construir. Entonces, creo que se vuelve perfectamente natural que estos partidos que en antaño habíamos competido, al haber creado en conjunto, a través de negociaciones políticas complicadísimas, pero haber construido en conjunto estas instituciones que son la base del México democrático, libre, abierto al mundo, que se construyó en los últimos 30 años, se unan para defenderse de un nuevo bloque político que está buscando destruirlas. Y ahí es donde MC tiene que tomar una definición. Quiere estar con el grupo, quiere ayudar al grupo que ha venido destruyendo las instituciones de la vida libre, de la vida democrática del país, o quiere sumarse a quienes la quieren defender y proteger. Ese es el dilema de esta elección. Y es en la encrucijada en la que se encuentra MC, y mucha gente que puede simpatizar con algunas de las ideas de MC ha optado por el frente porque ve esta disyuntiva. Y al no hacerlo, MC será altamente castigado hacia adelante. En cambio, si decide apoyar el bloque de la libertad, de la democracia, de defender estas instituciones, mucha gente seguramente en el futuro podrá premiar MC. Si realmente fueran estratégicos y no estuvieran dependiendo del gobierno y no estuvieran haciendo el papel de esquirol del gobierno, o no estuvieran metidos en la ceguera de taller en la que están metidos hoy en su campaña, claramente declinarían. No solamente porque es lo que se debe de hacer éticamente y responsablemente en política, sino porque además en el futuro Le traería muy buenos resultados a MC, y en cambio al no hacerlo tendrá grandes consecuencias.
A ver, Aurelio, ¿estarías en desacuerdo conmigo si te digo que entonces PAN, PRI y PRD, partidos con bases fundacionales distintas, con posturas político-ideológicas diferentes, encuentran un rival que es muy poderoso?
Sí, claro.
Que es muy grande, que tiene muchísimo, te digo, muchísimo poder, y entonces dicen, pues solitos no vamos a poder, si nos acompañamos, pues tal vez consigamos un poquito más. Vente, Movimiento Ciudadano, y hagamos más roncha. Pero ¿cómo se llevan adentro? Bueno, ¿estarías de desacuerdo conmigo con lo que te acabo de mencionar?
No, estoy de acuerdo contigo, pero le sumaría un elemento. A ver. Y es que no es una alianza simplemente por una alianza, sino es una alianza que tienen en común. Aunque haya puntos de vista distintos en muchos aspectos, el PRI, el PAN y el PRD tienen un punto que los une. Y es la construcción de las instituciones que hablaba hace un momento. La construcción de la transición a la democracia, la construcción de los nuevos equilibrios de poder, la apertura económica del país y las instituciones, digamos, que dieron fortaleza a la educación y a la salud de este país. Y eso, que es común, aunque hay otras diferencias, es lo que se está defendiendo, porque Morena, que efectivamente es una fuerza política muy potente, las busca destruir. Eso también está evidente. Es decir, ellos dan sus razones, pero claramente han buscado destruir esas instituciones y eso que se ha creado. Entonces, efectivamente, se juntan porque Morena, nos juntamos porque Morena es muy poderoso, pero nos juntamos para defender esto que hemos construido juntos con millones de mexicanos de la sociedad civil, trabajadores, campesinos, frente a un nuevo grupo que busca ser hegemónico y que busca establecer un nuevo sistema político.
Aurelio, nos queda un minutito, pero te pregunto, en esta alianza, pues me viene a la memoria inmediatamente lo que pasó, ¿dónde fue? En Coahuila, donde pues no le dieron lo que habían pedido a través de un acuerdo ahí en lo oscurito al dirigente nacional del PAN, y este lo ventiló hacia los cuatro vientos en redes sociales. ¿Cómo va la construcción de esta alianza de grupos políticos muy añejos que tuvieron muchísimo poder político en el poder del gobierno? Pues ahora, pues me parece que esto es síntoma de que no podría ser todo, ¿cómo dicen? Arroz con hojuelas o miel con hojuelas.
Sí, mira,
tenemos un minutito.
Sí, muy rápido. Afortunadamente, ese acuerdo del que hablas el gobernador Manolo Jiménez uh-huh. del PRI de Coahuila lo rechazó. Uh-huh. Porque esos no son los acuerdos que realmente nos están uniendo. Los acuerdos que nos están uniendo por completo a los partidos y a millones de ciudadanos son la defensa de la libertad, no la repartición de puestos. Y a mí me da mucho orgullo que un gobernador de mi partido haya dicho no, así no, sí vamos en alianza, vamos por los principios, pero esto que me están poniendo aquí, no lo compramos, es una vulgaridad, eso a otro lado.
No, hasta universidades querían que se repartieran.
Eso está mal.
Ahí está. Pues Aurelio Nuño, candidato por el PRI a la Cámara de Diputados plurinominal. Nos escuchamos la próxima semana.
Encantado, Juan, de estar aquí
contigo. Será un gusto. Muchísimas gracias, Aurelio.
Gracias
y usted también
ti.
Por acompañarnos. No se vayan, nos damos una pausa y volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El epicentro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la capital del país? Oficial Uri Medina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo una vez más contigo. Muy buenas tardes. ¿Cuál es tu reporte vial?
Juan, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos, como siempre, por parte de la Seguridad Ciudadana. Bueno, Alcaldía Iztapalapa, nos encontramos aquí en el eje 6 sur, donde incrementa el aforo vehicular, esto del anillo periférico hacia lo que es la calzada Ermita Iztapalapa. Por otro lado, también el eje 3 oriente se mantiene con muy lento avance de Canal de Tezontle hacia lo que es Avenida Tasqueña. Incrementa el aforo vehicular también en la calzada de Tlalpan, esto a partir del viaducto Miguel Alemán y con dirección hacia Xotepingo. Y finalizamos con la calzada Ermita Iztapalapa, que presenta un excelente avance solamente en el tramo de Javier Rojo Gómez hacia lo que es Avenida Guelatao. Aquí queda el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial Medina, muchísimas gracias. Y nosotros seguimos con la información y vamos con este tema de la concentración convocada para el domingo 19 de mayo por parte de la Marea Rosa, pues que insisten que es una convocatoria ciudadana. Y hace unos momentos recordaba aquí con Aurelio Nuño y también con antes de conversar con Ukip Espada sobre pues la llamada a declinar de Vicente Fox a Cuauhtémoc Cárdenas. Y Cuauhtémoc Cárdenas, pues recordad, también fue candidato en 1994 y en aquel entonces dijo: nos quieren dar sidral por cerveza o cerveza por sidral. Esto pues durante el primer debate que hubo en la historia de nuestro país entre candidaturas a la presidencia de la República. Bueno, nos quieren seguir dando sidral por cerveza o cerveza por sidral. Enrique Hernández, fuera máscaras, la Marea Rosa, que inició con la defensa del INE, ahora está ya pidiendo el voto útil para Xochitl Gálvez. Pues no, que no era una organización político-electoral.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, te saludo con gusto. Bueno, sin duda alguna, ellos advierten que precisamente esta Marea Roja está más viva que nunca, ya está, y que afortunadamente, a decir de ellos, no está bajo ningún criterio ni bajo ninguna corriente política electoral. Y de esta forma, bueno, representantes de las diferentes organizaciones civiles que integran la movilización Unidos Defendamos la República han advertido que cuando la democracia, la justicia y la libertad están en juego, no hay lugar para la neutralidad. Bajo el lema Defendamos la República, consideran en que es determinante llevar, pues llamar al voto útil. Esto lo dijo Gabriela Sterling del Poder Ciudadano, y que aclaró que invitar a Xochitl Gálvez y a Santiago Taboada no es parte para levantarles la mano, sino para que ellos se comprometan con la defensa de los poderes de la democracia. Vamos a escucharlo.
Por eso ahora salimos a defender a la República, porque sigue el atentado contra la democracia, la justicia y la libertad. Sigue presente al día de hoy. Y por eso vemos la necesidad de movilizarnos el 19 de mayo para hablar de la defensa de la República.
No, bueno, pues, o sea, como dicen, no, pero sí, pero sí, pero no somos políticos electorales, pero no llamamos al voto por Xochitl Gálvez, pero voten por ella. Pues que...
¿no?
Sí, no, y de esta forma también se mantuvieron lo que es al margen de lo que es de opinar de esa declinación de Maynes para que pues para que sea a favor de Xochitl, ¿no? Ellos prefirieron no entrar a ese debate, dijeron somos simplemente una organización que estamos pidiendo que se defienda lo que son los valores, la democracia, la libertad y la justicia.
Pues
es
ahí
lo que
está.
Están ellos, pues simplemente porque nos escuchamos justamente a Fernando Belauzarán, cuál fue la convocatoria que hace.
Si gana la continuidad, se acaba la democracia. Y por lo tanto, para que nuestras causas sean exitosas, para que nuestra lucha no haya sido en vano, tenemos no solo, ya dijimos que no somos neutrales, ahora estamos llamando a hacer un compromiso público.
No somos neutrales, ya dijeron. Mira, está muy bien esta convocatoria, Enrique Hernández. Miles de personas se van a reunir en el Zócalo de la Ciudad de México en pleno ejercicio de su derecho a la libre manifestación para protestar contra un gobierno al que consideran ajeno. Y hay que decirlo, los ha señalado de ser ajenos y hasta ahí, muy bien que vayan, pero que le llamen a las cosas por su nombre. Enrique, muchísimas gracias.
Buenas noches,
Sonia. Nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. La doctora Claudia Sheinbaum, pues está en el estado de Jalisco. Llegó a Guadalajara esta mañana. La recibieron en el aeropuerto con mariachis allá en Guadalajara. Pues señaló sobre este intercambio de declaraciones entre Fuerza y Corazón por México y Movimiento Ciudadano, que si declinas, que si no declino, que si renuncias, que si renuncio pero declinas, pues ni aunque declines renuncio. Bueno, sobre todo esto la doctora Sheinbaum, pues ya dice que del otro lado reconocieron la derrota. Héctor Herrera, me enlazo contigo, también se reunió con empresarios de Jalisco la doctora Sheinbaum.
Sí, ¿qué tal, Juan? Te saludo desde Zapopan, donde pues en unos minutos la doctora Sheinbaum va a encabezar un meeting aquí en esta tierra donde pues hay hace algunos años Movimiento Ciudadano y donde pues Morena está dando la pelea para recuperar estos terrenos jaliscienses. Hoy en efecto, empresarios, empresarias de Jalisco, en donde pues les dice que no puede haber una prosperidad compartida sin la participación del sector privado, y además asegura que su gobierno pues se va a dar un nuevo impulso a la inversión privada.
Héctor Herrera, nuevamente estoy teniendo problemas con tu enlace, se te escucha algo mal, si pudieras dar unos pasitos a la izquierda, a ver si te escuchas mejor.
¿A la izquierda o a la derecha, mi querido Juan?
Pues a la izquierda. Siempre... a la izquierda, a ver qué tal funciona.
Izquierda esto.
Te digo.
Pues mira, te decía que pues estamos ya 19 días de la elección y es que pues hay un fuerte compromiso, dice la doctora Sheinbaum, para crear las condiciones necesarias para incentivar las inversiones y por supuesto para brindar seguridad y certeza jurídica. Es que la demanda central, Juan, de los empresarios fue por supuesto el tema de la seguridad. Y ante ello la doctora dice que pues en su gobierno habrá coordinación con las entidades para reducir los niveles de inseguridad. Vamos a escuchar.
Entonces la coordinación es fundamental. No puede uno decir, este es un problema de delincuencia organizada y no lo atiendo. Porque finalmente un homicidio es un delito del fuero común. Y el delito del fuero común tiene que ser atendido por la Fiscalía de Justicia de los estados. Claro, en coordinación con la Fiscalía General de la República y con el gobierno federal.
Bueno, perdimos la comunicación con Héctor Herrera en lo que intentamos restablecerla. Pues se lo decía hace unos segunditos, hace un par de minutitos, en Tlajomulco, allá en Jalisco, la doctora Claudia Sheinbaum, pues habló sobre este intercambio de declaraciones que se han dado desde hace algunas semanas, pero hoy, ayer y hoy con todo, entre Fuerza y Corazón por México, entre PAN, PRI y PRD y Movimiento Ciudadano sobre pues una posible declinación de sus abanderados. Es una muestra de que ya reconocieron su derrota, dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Me escuche.
Del otro lado, ya reconocieron su derrota, se andan peleando para quién, quién renuncia por quién. En cambio nosotros, arriba de los 50 puntos estamos en el reconocimiento del pueblo de México.
Héctor Herrera, ya restablecimos comunicación contigo. Es que está débil la señal allá en Jalisco.
Es que, ¿sabes qué? porque cuando hay eventos así multitudinarios, pues obviamente la señal falla, pues. Pero ojalá tengamos mejor suerte. Bueno, te decía que pues la doctora siempre me refirió a que tú mencionabas esta posibilidad o la declinación mutua Gálvez entre Álvarez Máynez, aunque ya la doctora ayer dejaba muy claro que el propio Máynez ha dicho que no, hoy Máynez lo repite, y bueno, pues el asunto central es que lo que sucede aquí en Jalisco, que también ha sido azotada por la violencia, ha mantenido el discurso de la doctora de que pues a veces los gobiernos estatales pues quieren deshacerse un poco de la responsabilidad de atender la seguridad culpando directamente al gobierno federal. Y asegura la doctora Sheinbaum que, pues no, aquí también el alto nivel de homicidios pues tiene que ver con delitos de fuero común. Y eso es responsabilidad tanto de los gobiernos estatales, municipales, como se le...
Héctor Herrera, pues ya de plano perdimos la comunicación, pero dio completo el reporte de las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum ya en el estado de Jalisco. Vamos ahora con las actividades de la ingeniera Xochitl Gálvez, candidata por Fuerza y Corazón por México a la presidencia. Israel Aldave, compañero, muy buenas tardes. Momento de que las fuerzas políticas de oposición se sienten a dialogar, es lo que dice hoy la candidata Gálvez.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Y justamente en estos momentos te saludo desde Tantoyuca, al norte del estado de Veracruz, donde hace unos cuantos minutos Xochitl Gálvez encabezó un mitin masivo. Miles de personas se dieron cita, Juan, en el zócalo de este poblado, aquí en el estado de Veracruz. Y justamente desde esta entidad, Juan, tú lo señalabas, Xochitl Gálvez afirma que es momento de que las fuerzas políticas de oposición se sienten a dialogar para ir en unidad a las elecciones del próximo 2 de junio y de esta manera vencer a Morena y a su candidata. Así lo dijo.
En este caso, yo creo que lo que nos estamos jugando es qué país queremos. Un país que siga en manos de la delincuencia, de un gobierno que protege a los delincuentes, como ha sido el caso de Morena y su gobierno. Un país democrático o un país que hoy sabemos que no tiene rumbo para los mexicanos. Entonces, creo que es el momento de todos pensar, los que queremos que México camine hacia otro lugar, sentarnos, tranquilizarnos, no descalificarnos y ver si podemos construir un gran acuerdo.
Pues ahí la petición de Xochitl Gálvez, lo escuchamos, Juan. A ver si podemos construir un gran acuerdo. Antes estuvo en el pánico y se refirió justamente pues a estas declaraciones de distintos actores políticos que le han solicitado al emecista Jorge Álvarez Máynez que decline en favor de las aspiraciones de Xochitl Gálvez. Ella se dirigió concretamente a los simpatizantes del Movimiento Ciudadano de la siguiente manera.
A ver, Máynez va a tomar la decisión que quiera tomar. Yo le quiero hablar a los militantes de MC, a los simpatizantes. Lo que nos estamos jugando son dos proyectos. Un proyecto de una candidata que quiere que la elección sea un trámite como Rusia, como Nicaragua y como Venezuela, donde en estos países sí que son trámites. O un proyecto donde valoremos a la democracia, un proyecto donde saquemos a México de las garras de los criminales, ahora sí que del narcopartido Morena, con todo respeto.
Hay las palabras de Juan de Xochitl Gálvez, quien por otra parte justificó su participación como oradora principal en la concentración del próximo domingo en el Zócalo de la ciudad. Dijo que esta será en su carácter de ciudadana. Juan, el reporte desde el norte de Veracruz.
Muchas gracias, Israel. Abrazo hasta allá, hasta Veracruz y a quienes nos escuchan en este hermoso estado, muy castigado por la delincuencia organizada. Solo Veracruz es bello. Pero bueno, más adelante nos vamos a enlazar a Coatzacoalcos. ¿Por qué? Pues a padres de familia de una primaria le están queriendo cobrar derecho de piso bajo la amenaza de lastimar a sus niños. Eso más adelante. Antes vamos con mi compañero Oscar Zúñiga y las actividades de Jorge Álvarez Máynez, que bueno, hoy hemos conversado mucho sobre lo dicho por Jorge Álvarez Máynez a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, y la solicitud del segundo al primero de que decline por Xochitl Gálvez, que de qué quiere su nieve, le dijo Máynez, Alito, Óscar Zúñiga.
Así es, Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y efectivamente, y después de que la mañana de este martes el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, señalara renunciaría al partido y a su candidatura si Jorge Álvarez Máynez declina a favor de Xochitl Gálvez, el aspirante presidencial mesista le respondió que se vaya del PRI y que llegue una persona que sea seria como Beatriz Paredes. Escuchemos.
a este gran acto de ligera desesperación, pequeñísima desesperación que trae el PRI, Alito Moreno. Y su nieve, ¿de qué la quiere, Alito? ¿De qué se la vamos a dar? Alito, mira, de entrada renuncia porque le has hecho mucho daño al país. Renuncia a la dirigencia del PRI. Ese espacio lo debería ocupar una gente seria, de ideas, de congruencia como Beatriz Paredes. Renuncia al Senado. Sé que estás viendo que legalmente ya no se va a poder, que eres muy mañoso. Pero bueno, renuncia, hazte un lado y con mucho gusto sumamos a buenos perfiles.
Agregó Juan que, bueno, pues Álvarez Maínez, que Alito Moreno va a tener que renunciar de todas formas al PRI, pues lo correrán a patadas, esto por los pésimos resultados que dé el próximo 2 de junio, Juan.
Pues ahí está. Oscar, ¿alguna otra actividad rápidamente que haya tenido el candidato Álvarez Maínez? Además,
claro que sí, Juan, ¿sí? Estuvo en la Universidad Anáhuac del estado de Veracruz, allá se reunió con jóvenes precisamente para platicarles del proyecto que está teniendo y que, bueno, pues desde luego invitó a los jóvenes a participar el próximo 2 de junio para que apoyen a Movimiento Ciudadano, Juan.
Pues una vez más, se reúne con jóvenes y con jóvenes que pueden asistir a una casa de estudios, a una universidad. Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga, abrazo y estamos pendientes.
Gracias, Juan, igualmente. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a una pausa, no se vaya. Más adelante converso con Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, sobre la encuesta que publican el día de hoy en el diario El Economista. ¿Cómo van las preferencias electorales con rumbo al 2 de junio? Roy Campos nos lo va a decir. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con temas electorales. A 2 semanas ya prácticamente del día de la elección, del 2 de junio, 10 institutos electorales estatales, fíjese usted, que tienen problemas. ¿De qué tipo? Financieros. ¿Cómo pueden afectar al actual proceso? Andrea Meraz, voy contigo.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Pues sí, estas entidades en foco rojo son San Luis Potosí, Morelos, Zacatecas y Yucatán, entidades con recortes presupuestales que oscilan entre el 25 y el 51% de lo solicitado, y los que están en riesgo medio son Guerrero, Nayarit, Colima, Tabasco, Oaxaca e incluso la Ciudad de México. Hay que poner un ejemplo, en Nayarit se le adeudan 17 millones de pesos, ¿y cómo afecta esto para la contratación y el desarrollo del propio PREP? El organismo público electoral informó que esta falta de recursos generaría un riesgo alto para la organización de elecciones, como en diversas actividades, la remisión del prototipo navegable del PREP, el monitoreo de medios de comunicación, la instalación de consejos municipales, la papelería electoral, los simulacros, también las boletas electorales y el contrato en el ente auditor del PREP. En San Luis Potosí, por ejemplo, hay un adeudo de 1.9 millones de pesos, también falta que se le otorguen 29 millones más para cubrir las actividades del proceso electoral. En los primeros meses de este año no tenía recursos para pagarle a capacitadores y supervisores electorales. En el caso de Morelos, aunque ya no tiene adeudos con el INE producto de un convenio de colaboración, se presenta un recorte del 33%, y en Guerrero no se tienen recursos suficientes para todo el ejercicio fiscal. Esto afectaría a las prestaciones laborales al fin de año del personal, y con el OPLE de Oaxaca, por ejemplo, se habían pedido 118 millones de pesos, y en este informe que tiene el Instituto Nacional Electoral, 17.7 millones para el pago de la producción de la documentación electoral, es decir, de la papelería electoral. Y otro de los temas que tiene que ver justamente con los candidatos, con este proceso electoral, es la revisión 8 de 8 contra la violencia de género, que son unos requisitos, Juan, que hace unos meses el Instituto Nacional Electoral aprobó para evitar que candidatos que tengan algún supuesto de violencia política de género, que sean deudores alimentarios, pudiesen llegar a pues al día de la jornada electoral. Ya el INE tiene un informe, dice que ninguno de los candidatos a un cargo de elección popular cayó en estos supuestos de revisión. Fueron 4,485 candidaturas propietarias y suplentes al Congreso de la Unión que se investigaron a través de tribunales de justicia y del registro de personas deudoras alimentarias. 22 fueron, digamos, el foco rojo, pero en ninguna se acreditó que se le pudiera quitar la candidatura, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea, y bueno, estar pendientes de cómo se resuelven estos problemas financieros en 10 institutos electorales de los estados que señalan pueden poner en riesgo el proceso. Muchas gracias, Andrea Meraz.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
¿Cómo van las preferencias electorales con rumbo al 2 de junio? Bueno, hoy Consulta Mitofsky publica su más reciente encuesta en el periódico El Economista y agradezco enormemente al presidente Consulta Mitofsky, a Roy Campos, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Roy? ¿Cómo te va?
Muy bien, Juan, gusto saludarte. Oye, nomás un poco para dar sentido a la serie que se lleva, que todas las empresas llevamos. Esto lo que haría es además medir el efecto del segundo debate. Es decir, cuando termina un debate y dicen quién ganó, la respuesta es, a ver, no se trata de quién ganó, sino quién consiguió más y quién consiguió menos votos, quién cambió las tendencias. Es decir, la ganancia o la pérdida de un debate se mide posterior al debate hacia dónde se movieron las preferencias.
Oye, ¿no?
Entonces, esta también serviría para eso.
Sin duda alguna, es muy importante que lo señales, así como también cómo van las candidaturas a la presidencia en los estados de la República. Pero además me parece muy interesante cómo van las candidaturas en estados cuyos gobernadores no son de su partido político. Me parece que eso podría ser muy revelador, Roy.
Mira, primero doy el dato general. A ver, el dato general es que, bien, sigue siendo muy amplia la ventaja de Claudia Sheinbaum. Sigue siendo muy amplia, ¿no? Se cerró ligeramente. De hecho, por ejemplo, en enero estaba, en febrero estaba Claudia en 52 y hoy está en 49. O sea, en términos de la preferencia bruta. Es decir, sí ha habido una caída de 3 puntos en 3 meses. Y Xochitl tenía 28 y tiene 28. Xochitl no es la que ha subido. Uh-huh. El que ha subido es Máynez. O sea, Máynez, los debates les sirvieron para darse a conocer. Entonces, la preferencia bruta que llamamos, es decir, el porcentaje de gente, no de la preferencia efectiva, no, el porcentaje de gente que responde. 49%, prácticamente la mitad de los encuestados, dijo voy a votar por Claudia. Uh-huh. 28 dijo voy a votar por Xochitl y 10 dijo voy a votar por Máynez, ¿no? Cerrando los 49, 28, 10. Son 21 puntos de diferencia. En febrero, sí. eran 24, hoy son 21. Entonces dices tú, bueno, aquí el tema es que Xochitl sí requiere un debate en donde mueva rápidamente las preferencias, porque si esta tendencia sigue, pues bueno, es amplia la ventaja, y el tiempo se va acabando. Me acuerdo la primera vez que fui contigo a presentar la encuesta presidencial, el año pasado, te dije que al final el tiempo iba a ser el factor, el tiempo. ¿Alcanza o no alcanza el tiempo? ¿No? Entonces, pero bueno, pero lo que tú dices de los estados es importante. Muestra no daba, porque es una muestra de 1,600 mexicanos en sus viviendas, no alcanzaba para decir, voy a ver cómo está en Aguascalientes, Baja California, no. Pero lo que hicimos son tres grupos, y a ver, el grupo de los estados que son controlados por la 4T, son 23, el grupo que son controlados PAN, PRI o PRD, el PRD no tiene ni uno, son 5 del PAN y 2 del PRI, son 7, y los que son controlados por Movimiento Ciudadano, que son 2.
Así es.
Bien, en los tres grupos, Claudia va adelante. Evidentemente, en los 23 estados donde gobierna Morena, su ventaja es amplia, 54-25. O sea, ahí son 29 puntos ahí y Xochitl en segundo lugar. Bien. En los estados del PAN, PRI, PRD, también en forma natural, la contienda es mucho más cerrada. Son 10 puntos, 45-35. O sea, son, si quieres, ¿no? Los dos del PRI son Durango y Coahuila, y los del PAN son Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Chihuahua y Yucatán. O sea, estados donde gobiernan ellos.
Sí.
¿No? Entonces, pero ahí van 45-35, pero con Claudia adelante. Y en los dos estados donde gobierna MC, que son grandes, Jalisco y Nuevo León, ahí sí Máynez va adelante de Xóchitl. Uh-huh. Y esto es porque Máynez no dice que hay encuestas que lo ponen adelante. Bueno, sí, ¿no? El simulacro de la UNAM, las encuestas en los estados donde ellos gobiernan y probablemente en algunos otros segmentos, ¿no? Estudiantes urbanos, digitales, universitarios, donde él se ha dirigido. O sea, su campaña es solo a ese segmento. Pero sí, hay dos estados donde Máynez va arriba de Xóchitl, pero Claudia aventaja también.
Así es.
De hecho, fíjate, Claudia tiene 54 en los 23 donde gobierna, uh-huh. 45 donde gobierna PAN, PRI y PRD, 43 donde gobierna MC, pero en los tres saca de una u otra manera alguna ventaja.
Oye, y también de llamar la atención, yo sé que son poquitos puntos los que voy a referir ahora, pero tiene mayor preferencia Claudia Sheinbaum en los estados gobernados por PAN, PRI y PRD, por dos puntos, que en los dos estados gobernados por Movimiento sí. Ciudadano. Esto también pues no debe tomarse a la ligera. ¿Cómo ves tú, Roy?
Oye, y no nomás te lo voy a decir así, a ver, tal cual. El Senado en Jalisco, el Senado está siendo peleado por Morena y MC. La gubernatura en Jalisco está siendo peleado por Morena y por MC. Es decir, Morena y MC son los dos partidos fuertes en Jalisco. Te vas a Nuevo León y pasa lo mismo. El Senado, porque no hay gubernatura, está siendo peleado por los candidatos de Morena y los candidatos de MC. En esos dos estados, el PAN, PRI, PRD ha sido relegado al tercer lugar. Uh-huh. Por eso es normal que Xóchitl no esté en segundo lugar en esos estados. Sus partidos no están en segundo lugar.
Pues me parece que ya será de los últimos ejercicios demoscópicos antes de la elección. Roy Campos, sabremos de ver cómo le van los debates, pero ¿ya dará tiempo?
Sí, no, yo creo que todas las encuestadoras, todos en los últimos tres días de campaña, los últimos, el 27, 28, 29, todos vamos a tratar de presentar casi nuestra última estimación. Así que ya veríamos el efecto del tercer debate y la marcha ciudadana, que van juntos.
Así es, la marcha ciudadana.
Que van juntos, pues, porque es el mismo día.
Nos queda menos de un minutito, pero también importante señalar el comparativo de atributos que publicas en la encuesta de hoy en El Economista. Pues se las lleva en casi, en todas, Claudia, llevamos los positivos, ¿eh?
Sí, mira, hay una gran correlación. Si yo digo que voy a votar por Claudia, pienso, también digo que es la más inteligente. Si digo que voy a votar por Xóchitl, digo que es la que estaría trayendo. Eso ya hay una gran correlación. Uh-huh. Como va muy adelante en la preferencia, también va adelante en prácticamente todos los atributos.
Así es. Y bueno, no le tiene confianza. Ahí sí gana Xóchitl Gálvez con 46.3%.
Sí, y el 21% dice que no a Claudia y el 10% dice que no le tiene. Esto, mucho de esto es producto de la polarización. Es difícil.
Gracias, Roy. Roy, nos cae la pausa.
Hasta luego. Juan.
Abrazo.
Hasta luego.
Volvemos. Bye.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Lo hemos dicho en este espacio en varias ocasiones. El sistema de transporte colectivo Metro de la capital del país viene a ser algo similar al sistema nervioso central de la Ciudad de México. Es un servicio público fundamental, es esencial para millones de personas que se desplazan por la ciudad todos los días. Es un servicio, no es un lujo, no tendría que ser inaccesible para aquellos que viven en las estaciones más lejanas, para aquellas personas que tienen que recorrer varias estaciones para llegar a su destino, hacer transbordos. Pues, ¿qué cree? El PAN, el Partido de Acción Nacional, propone cobrarle a los usuarios del metro la distancia o las estaciones que recorran en el sistema de transporte colectivo. ¿Cómo ve? Imagínese usted alguna persona que de Tláhuac tiene que ir, ¿a qué le gusta? ¿A Barranca del Muerto? No, hombre, con esta propuesta del PAN gastaría pues enormemente una cantidad de dinero impresionante con trayectos diarios de ida y de vuelta. Gabriela Cuevas, integrante del equipo de vocerías de la doctora Claudia Sheinbaum, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás y cómo ves este tema de 5 pesos que nos cuesta el metro? Pues vete tú a saber a qué tan lejos vamos, a cuántos nos quieren subir.
Juan, muy buenas noches para ti y para todo tu auditorio. Y sí, estamos muy preocupados por esta iniciativa que presenta el PAN. Sabemos que el PAN ha estado tras todos los recursos. Para ellos, el tema del espacio público, el derecho a la ciudad, no existe. A todo le ven cara de negocio. Ahí están los continuos intentos por privatizar el agua. Ahí está todo este tema del cártel, ¿no? Bueno, ahora hay que decirle Priandilla Inmobiliaria, porque también, pues ahora ya el derecho y la libertad de expresión es un privilegio. Y ahora van tras el metro. Uh-huh. Esta iniciativa que ha presentado el PAN, como tú bien comentas, Juan, atenta contra la columna vertebral de la Ciudad de México, porque a través de nuestro sistema metro se mueven millones de personas todos los días. Esta iniciativa afecta mucho más a las personas más pobres. ¿Por qué? Porque sabemos que las zonas céntricas de la ciudad son las más caras en rentas, en vivienda, en servicios, en un montón de cosas. Así que la gente más pobre se va a vivir hacia las orillas de la ciudad, donde los inmuebles y los servicios son mucho más accesibles. Uh-huh. Pues bueno, a esas personas, a la gente trabajadora, a la gente que no puede pagar vivir en las zonas céntricas de la ciudad, es a quienes ahora el PAN quiere cargarles la mano y que paguen el metro en función de las estaciones que recorren. Hay que decirlo también, Juan, en la Ciudad de México vemos desde nosotros, desde esta coalición, vemos con mucha preocupación este tema porque al final del día el subsidio al transporte colectivo es un programa social. El transporte público en la Ciudad de México está subsidiado. Uh-huh. Este subsidio llega a las personas más pobres, a quienes están utilizando este sistema de transporte. Entonces, desde el momento en que dicen vamos a cobrarle más a los que viven más alejados, es atentar contra las personas más vulnerables y en especial a las mujeres, que son las que se están teniendo que mover más por todas las labores de cuidado que realizan.
Mira, Gabriela, son datos oficiales del INEGI. 4.4 millones de personas utilizan cada día el metro de la Ciudad de México. Con estos incrementos, pues uno se pregunta, ¿cuántas de estas personas no podrán asumir el costo del aumento en las tarifas y se verán pues obligadas a buscar alternativas que son, hay que señalarlo también, mucho menos seguras? ¿Y qué me dices de eficientes? El metro te lleva rapidísimo de un lugar a otro.
Y las puertas que se abren también, Juan. Cuando uno se mete a estos debates, también es abrir las puertas a privatizaciones, a otro tipo de esquemas que hoy no estamos para discutir en un México que la prioridad es combatir la desigualdad. Ahí hay que recordar, y yo creo que eso es algo que al final del día, más allá de ideologías, todos compartimos, que por el bien de todos, primero los pobres. Tenemos que entrarle al combate a la pobreza, acabar con la desigualdad, acabar con todas aquellas formas de discriminación que dividen a México. Y en este sentido, el transporte público debe convertirse en una alternativa para todos, no solamente en una necesidad para los más pobres, sino en una alternativa real de movilidad que todos querramos usar. Hoy hemos visto cómo el cablebús, por ejemplo, las dos líneas de cablebús que empezó Claudia Sheinbaum y que Clara Brugada se ha comprometido a construir muchas más, resultan una gran alternativa para la gente, por ejemplo, de las zonas más complicadas de Iztapalapa. Uh-huh. Ahí vemos también cómo las opciones del Metrobús han facilitado la vialidad en muchísimas zonas de la ciudad, cómo cada vez más personas se están moviendo a través de la bicicleta. Y la columna vertebral de todo esto es el metro. Entonces, no podemos dejar que el PAN atente contra esta columna vertebral. Aquí yo aprovecho tu espacio, Juan, para pedirle a la gente que el 2 de junio salga a votar. El 2 de junio vamos a definir qué tipo de ciudad queremos. Si queremos la ciudad de la Priandilla Inmobiliaria, si queremos la ciudad de la privatización que han buscado eternamente el PAN y el PRI, o si queremos una ciudad de derechos, una ciudad para todos, una ciudad que, como bien dice siempre Clara Brugada, convirtamos las utopías en realidades. Y esto es precisamente algo fundamental cuando hablamos del transporte público.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, Gabriela Cuevas. Hay que mencionar que ya en change.org pues hay un apartado con el hashtag Defendamos el Metro, en el que ciudadanos de a pie están rechazando esta propuesta del PAN de cobrar por distancia en el metro, y pues hace un llamado al Congreso de la capital del país y también al Partido Acción Nacional a que se reconsidere esta medida y que se busquen soluciones que sean justas, que sean inclusivas para todos los usuarios del metro en nuestra ciudad. No es un privilegio, somos ciudadanos, no somos consumidores. Eso nos quisieron convertir con el modelo neoliberal, determinar pues nuestra calidad de persona de acuerdo a nuestra capacidad de gasto. No puede ser. Gabriela Cuevas, muchísimas gracias, estamos pendientes.
Muchas gracias a ti, Juan, y a tu auditorio. Que tengan una muy buena noche.
Muy bonita tarde-noche. Nos vamos a Veracruz. Fíjese que se lo adelantaba hace un rato. En Coatzacoalcos, en una escuela primaria, apareció una manta. ¿Qué dice esta manta? Pues que tienen que pagar los padres de familia de los alumnos de esta primaria la cantidad de 2,000 pesos por niño o por niña. ¿Para qué? Para evitar accidentes. Le están cobrando derecho de piso, están extorsionando a papás de alumnos en Coatzacoalcos. Elizabeth Aviña, me enlazo contigo hasta Veracruz. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, te saludo desde el sur de Veracruz, y en efecto, como lo mencionabas, fue inicio de semana cuando llegaron estas amenazas al plantel educativo Héroe de Nacozari en la colonia Primero de Mayo. Por supuesto que esto alertó a los padres de familia, pero también a los directivos, porque les están cobrando cuota. Dicen que tienen que pagar por lo menos 20,000 pesos al mes para que no les pase nada. También les sugieren que no denuncien ante la policía porque pueden pasar accidentes, así dijeron los pues las personas responsables de esta cartulina. Luego de este hecho, las clases se suspendieron. Por supuesto que el día de mañana tampoco habrá, con motivo del Día del Maestro, pero bueno, hay zozobra por parte de los padres de familia de qué va a ocurrir el jueves y el viernes. Mientras tanto, los niños están recibiendo encargos de tareas en casa, están prácticamente haciendo home office a raíz de esta amenaza. Y platicamos hoy con un padre de familia, quien dice: el director no se ha posicionado, no nos dice nada, no sabemos qué es lo que va a hacer tanto la escuela o qué tenemos que hacer nosotros como padres. Tenemos miedo, no queremos denunciar por temor a represalias, y se va a estar a la espera. Por supuesto, aquí estaremos muy pendientes el día jueves de qué va a pasar, si regresan o no a las aulas. Pero decirte que desde el gobierno del estado de Veracruz pidieron al plantel, a los directivos, que retornen a las aulas, porque ellos dicen que esto puede ser una amenaza falsa, que todo obedece a que pudiera ser falso, y que mejor regresen a las aulas, que no teman. Pero pues los papás sin duda están con mucho miedo.
Terrible la situación. Oye, pero las autoridades entonces, pues imagínate que hemos llegado en Coatzacoalcos, en Veracruz, al nivel en donde en una escuela ponen una manta, una narcomanta, en la que amenazan a los padres que de no pagar derecho de piso, los niños podrían tener un accidente. Fíjate que, Elizabeth Aviña, que buscamos a Amado Cruz Malpica, alcalde de Coatzacoalcos, por el Partido Morena, ni nos contestó. Lo buscamos para conocer, para que nos diera una entrevista, para saber cómo pueden garantizar la seguridad a los niños de esta escuela y con ellos su derecho a la educación. Ni nos tomó la llamada el alcalde Cruz Malpica de Coatzacoalcos. Estamos pendientes, y mientras tanto me dices pues que los niños, desde su casa, a distancia, tienen que aprender las lecciones, matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, porque si van a la escuela y no pagan 2,000 pesos, son sujetos a sufrir un accidente. Válgame Dios.
Así es, vamos a estar pendientes, por supuesto, también buscar la versión por parte de la autoridad municipal, y estaremos pues platicándolo contigo más adelante.
Si te contestan, me avisas, porfa.
Claro.
Suerte con eso.
Muy buenas noches.
Gracias, Elizabeth. Abraham Mendieta, analista político, asesor parlamentario. Qué gusto escucharte esta tarde-noche. ¿Cómo estás, Abraham?
Hola, hola, Juan.
Ya te escucho. Hola. ¿Cómo estás, Abraham?
Qué gusto saludarte, querido Juan. Estoy feliz porque el tiempo nos acabó dando la razón. Nos llamaban locos cuando decíamos que el verdadero kit de esta elección iba a ser quién iba a quedar en segundo o en tercer lugar. Y mira, en eso andamos en este momento, querido Juan.
Abraham Mendieta, ¿consideras que existe posibilidad real de que el candidato por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, rebase en preferencias electorales a la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, para colocarse en segundo lugar de esta elección presidencial? ¿No está un poquito lejos?
En algunos estados parece vislumbrarse esa posibilidad, sobre todo en los estados gobernados por Movimiento Ciudadano como Nuevo León o Jalisco. Pero más allá de eso, creo que definitivamente el tema de conversación se fue para allá. Si no, no tendría explicación este ruego a destiempo por parte de Claudio X, de Alito y de toda la dirigencia opositora. Que hay que reseñar que Alito ofrece renunciar a su pluri cuando ya el plazo legal del INE no se lo permitiría, ¿no?
Fíjate que
no,
acabo
no
de hablar.
Su pluri hasta el final.
Acabo de hablar, Abraham, con el consejero electoral Ukip Espada, y me dice que sí puede renunciar.
Que
y,
todavía podría. Ah, bueno,
sí,
mira,
y que quedaría en la candidatura quien esté abajo de él en la lista de candidatos plurinominales. Entonces, bueno, ajá, pues. Pero aquí el fondo del asunto es que sucede que nos recuerda aquello del 2000 cuando Vicente Fox le decía a Cuauhtémoc Cárdenas que declinara a favor suyo por un voto útil. Muchas personas se preguntaron en su momento por qué el ingeniero Cárdenas, para sacar al PRI, no importa cómo, no declina a favor de Vicente Fox. Y luego nos dimos cuenta de que esa alternancia prometida nunca jamás llegó, algo que seguramente sabía el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Una vez más está esta solicitud de declinación, pero ahora en una circunstancia muy distinta, porque en aquel entonces
claro
Fox
Alito,
sí vislumbraba ganar. Y ahora,
Alito,
pues, Xochitl Gálvez, de acuerdo a las encuestas, no.
Alito lo está haciendo porque sabe que no va a renunciar ni a la senaduría ni a la dirigencia del partido. Es más, yo creo que es posible que incluso el PRI tenga una reunión después de la elección y cambien los estatutos para que Alito Moreno intente reelegirse al frente del partido, viendo cómo están las cosas. Yo lo veo como parte de una maniobra desesperada por parte del PRI y del PAN, querido Juan. Creo que ante la sociedad están quedando, pues eso, como personas muy desesperadas por los resultados que dan los procesos electorales.
Te pregunto, tú que eres especialista en temas políticos, Abraham Mendieta, ¿qué le conviene más a Movimiento Ciudadano, que se ve muy complicado que pueda ganar la elección presidencial? ¿Aliarse con la coalición Fuerza y Corazón por México o quedarse solo, aún así quedar en el tercer lugar, para pues buscar mayores prerrogativas hacia su partido, mayores posiciones en congresos federales y estatales, y esto con mira al 2030. ¿Tú cómo ves cómo están jugando el Movimiento Ciudadano? A mí me parece que su dirigente nacional, Dante Delgado, está jugando muy bien esta partida de ajedrez política. ¿Tú qué opinas?
Bueno, definitivamente yo creo que no hay ninguna posibilidad de que Movimiento Ciudadano, ni el PRI ni el PAN, ganen las elecciones. Las encuestas se han movido muy poco a lo largo de estos meses, pero creo que lo que más conviene a Movimiento Ciudadano, y así lo están viendo sus dirigentes, es efectivamente ir en solitario. Ir en solitario porque así mantienen espacios plurinominales, prerrogativas, y pueden alejarse un poco de los elementos y de los personajes más desgastados que tiene el PRI y el PAN. Es muy posible que la oposición tenga una derrota histórica este 2 de junio y alguien le tiene que poner la cara a esa derrota. Y esa derrota va a tener nombre y apellido. Va a ser Marco Cortés, Alito Moreno, Xóchitl Gálvez y, si alguien se acuerda, también Jesús Zambrano.
Nos queda un minutito, Abraham. También te pregunto rápidamente, si Jorge Álvarez Máynez, que no parece que vaya a suceder, declinar a favor de Xóchitl Gálvez, los votantes, las intenciones de voto que tiene el día de hoy, ¿se irían para esta coalición, la de Xóchitl Gálvez, la de Fuerza y Corazón por México, o para Morena?
Si se fueran a ir a la coalición opositora, ya lo hubieran hecho. Por los niveles de rechazo que tiene el PRI y el PAN, es probable que la inmensa mayoría de esos votos se fueran a Morena. Así que creo que incluso están errados en el cálculo y en el discurso de que Máynez decline para que Xóchitl Gálvez pudiera ganar. Xóchitl Gálvez no puede ganar en este momento las elecciones, según todas las encuestas, por el amplísimo nivel de rechazo que tiene ella como candidata y las marcas partidistas que la presentan. Yo creo que lo que estamos viendo es un tema vacío que está ocupando gran parte de la agenda, que es nuevamente lo que decíamos desde el inicio, querido Juan, la disputa entre el segundo y el tercer lugar.
Abraham Mendieta, pues te agradezco muchísimo. Siempre un gusto conversar contigo y nos escuchamos en una semana, ¿vale?
Qué gusto saludarte, querido Juan. Un abrazo a tu audiencia.
Abrazos para allá. Muchísimas gracias, Abraham Mendieta. Fíjese usted que tras salir de su hogar y desplazarse en su auto particular, el jefe de la Policía Municipal de la zona centro de Tijuana, Julio César Silva Herrera, fue asesinado. Esta es información del día de hoy que le daremos a conocer con amplitud en punto de las 10 de la noche en Telefórmula, donde yo lo espero agradeciendo lo que nos haya acompañado esta tarde aquí. Mientras tanto, ya lo sabe, apenas es martes. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.